acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago.
Vitacura Cultura presenta la exposición inmersiva más grande de Claude Monet, Monet by the Water. Una exposición hecha de luz, arte, sonido, color y proyecciones digitales. Una invitación a sumergirse en el imaginario del pintor francés y a descubrir los viajes y las rutas por el agua de Monet. Desde el 15 de marzo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Compra ya tus entradas a través del sistema Fever. Más detalles en monetbythewater.cl. Produce Globox. Invita Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están, ratitas y roedores? Son las 3 de la tarde en punto en Ciudad de México, donde me encuentro, y por supuesto, las 6 de la tarde en punto también en Santiago de Chile, capital de la República, desde donde transmitimos, por supuesto, para todo el planeta a través de la www.rockandpop.cl. Por ahí te puedes conectar de inmediato, no importa dónde estés, en el lugar en donde estés, podemos estar en contacto. Por supuesto, si quieres sumar otro punto más de encuentro, lo haces a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, por donde contestas la pregunta del día que te vamos a especificar en instantes. Nada más si participas también opinando sobre las interesantísimas conversaciones que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero partir de inmediato saludando a mi compañera de cada día, que tiene un importante anuncio que hacer a propósito de que tenemos una celebración interna, porque tenemos a una de las integrantes de la pandilla de Un País Generoso de cumpleaños, Maca.
¡Y ya está borracha! Porque dejó la embarrada, parece. No, sí, no, ya. No, perdón. Nuestra queridísima productora Mitzi Belmar está de cumpleaños. ¡Mira! Así que felicidades, felicidades. No sé, deberíamos haberle dado el día libre, Iván. ¿Qué la tenemos acá trabajando en su cumpleaños?
No, ese tipo de prácticas ya se acabaron, chicos, hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando el día de la radio era festivo y se quedaba una radio como de turno? Muy antiguo.
Muy
hace
antiguo.
Hace mucho tiempo atrás.
Hace mucho, mucho tiempo.
Pero,
bueno,
nada mejor que trabajar el día del cumpleaños para que te saluden, te abracen y te regalen, como acabamos de hacerlo debidamente nosotros, por supuesto.
Sí, no, mira, también parte del equipo le tenía un pedacito de torta y le están cortando, y nosotros le teníamos un regalito con Iván, así que espero que se lo empine. Oye, eso. ¡Qué buena, DJ Cami! Están los controles nuestro queridísimo DJ Camilo, reemplazando a nuestro querido DJ Emi, que lo dio todo en Lollapalooza, así que está tomándose un merecido descanso. Iván, ¿cómo estás tú allá en los Méxicos?
Muy bien, si quieres que te dé algo de las condiciones atmosféricas de este lugar, te podría decir que está abochornado, ¿verdad? Que debe ser una de las peores formas de estar. Una temperatura aproximada de 28 grados, una cosa bien indeseable a esta hora de la tarde, pero bueno, estamos muy contentos. La Ciudad de México suma y sigue, vertiginosa, como siempre, con muchas actividades para los próximos días. Ya te voy a estar contando porque van a estar pasando cosas importantes acá, porque cada vez que viene una fecha relevante, en este caso la Pascua, ¿no? Vienen los días de la Pascua, el conejito, la ciudad se llena de actividades culturales, religiosas, etcétera, de las cuales uno absorbe como esponja nueva. Así que ahí te voy a contar qué cosas se vienen por acá.
Qué entretenido. Todo pasando allá en México y todo pasando aquí en Chile. Oye, aquí estuvo también abochornado, muy, en realidad muy nublado. Máxima de 21 grados se pedía para hoy día. En estos momentos hay 18 grados en Santiago, está cubierto. En el sur, en Concepción, llovió en la mañana y anegó algunas calles, de hecho, en el centro de Concepción, y justo se viene el Festival Rec. ¿Te acordáis que yo te había dicho que era en octubre y lo corrieron para marzo para que no lloviera y llovió igual? Bueno, saludos a Temuco, que está lloviendo, Valdivia también y Puerto Montt. Oye, ¿y en Argentina? ¿Puedo decir la palabra? ¿Puedo decirla?
¿Qué pasó?
Se está rajando lloviendo así, pero así, mega,
bueno,
ultra.
Es un clásico.
Sí, son como chaparrones que les dicen, así llueve, así como... de arriba para abajo.
Claro, y se inunda todo. Yo me acuerdo, estaba una vez en un restaurante en Argentina y se largó, y en aproximadamente 20 minutos ya no podíamos salir a la calle. Tuvimos que sacarnos los zapatos, calcetines, arremangarnos los pantalones y caminar por una calle que era un río. Y a los 20 minutos ya...
Sol.
Para, digamos.
Como Tropiconce.
No, claro, cae, pero de una manera ensañada. Así que un abrazo a todos los amigos y amigas que nos escuchan desde Argentina.
Saludos también. Oye, a la gente en YouTube, perdón, Iván, Ricardo Sandoval, Sebastián Taz, Claudita, Jaime Vera, Rodolfo Fitch, Michael Salazar, que le mandan saludos a la Mitzi por su cumpleaños. Marcelo Klebanow, no puedo decir su apellido, Klebanowski. Bueno, ahí lo intenté. Y Francisco Rodríguez. Oye, ¿qué tenemos hoy?
Tenemos grandes conversaciones en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Ojalá que hayas tenido una linda jornada. ¿Me puedes contestar en corto si quieres? ¿Eres feliz?
Mira, yo creo que la felicidad es un instante en la vida, más no es algo que esté como constante, ¿cachai? Es que es un momento. Yo no creo que uno sea feliz constantemente. Entonces, por eso tú puedes saber cuándo y cuándo disfrutar esa alegría, ¿cachai? Que son pequeños momentos de tu vida. No pequeños, pero ahí, sí, eso, sí.
Qué interesante, interesante respuesta.
Yo creo que lo soy, obviamente, y también tiene sus cosas malas la vida o no, en su trago amargo, así son las cosas. ¿Tú, Iván, eres feliz?
Sí, yo creo que sí. Fíjate, uno siempre se entrega a ese indicador como desde un punto de vista comparativo, ¿no? Es inevitable como hacer yo estoy así en este momento, mira lo que pasa acá al lado y mira lo que pasa con este otro. Y uno suele jugar de esa perspectiva. Y yo creo que en ese entendido, sí, por supuesto que soy feliz. Persona llena de oportunidades, familia, todo bien, digamos. O sea, las cosas importantes están en regla y eso es lo que te hace feliz. Pero bueno, vamos a hablar de alguna manera de la felicidad. Vamos a abordarlo en algún minuto con una de nuestras invitadas, que es filósofa.
¿Ya?
Especializada en antropología filosófica, ética filosófica, filosofía de la medicina y bioética. Porque escribió un libro, dentro de los varios que ha escrito, ¿no?, que se llama Animal Ancestral hacia una política del amparo, que de alguna manera se hace cargo de esta sensación que no solamente está instalada en Chile, sino a nivel global y mundial, de enfrentamiento por cualquier tipo de cosa, ¿no? Esta reacción emocional, visceral, que nos tiene absolutamente agarrados del moño. Y ella, de alguna manera, en su libro busca las rutas para tener una convivencia más sana y dejar de, o sea, y volver a dialogar, volver a racionalizar, a conversar y a encontrarnos en ese ejercicio, ¿no? Y no actuar permanentemente desde la emoción. ¡Odio! Claro. ¡Amo! ¡Malo! Sí. ¡Bueno! ¿Cachai?
Estamos demasiado así a nivel mundial. Y tanto Chile también, polarizados. Todo, como que todo este... Como que yo creo que estuvimos tanto rato quizás encerrados que ahora como solo expresamos. Eso sí, como bueno, me siento, ser, no me invalides.
Puede ser una de las causas, yeah. Es muy probable, porque hace esa investigación nuestra invitada de hoy. Vamos a hablar con la filósofa Diana Aurenque. En unos minutos va a estar al teléfono contándonos acerca de este libro y de qué manera podemos encontrar rutas de encuentro y terminar con este enfrentamiento repleto de emociones y bajas pasiones, ¿no?
Claro,
así
claro.
Que eso en unos minutos más.
No es lo único que tenemos para hoy día, Iván. Vamos a hablar de nuevo del tema de la semana, pero ahora desde otra arista. ¿Somos corruptos como país? ¿Los chilenos nos hemos vuelto cada vez más? Más ambicioso, por así decir, más mano larga. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú de ese tema? Hay una corrupción que está cada vez más, más creciente. ¿No creíamos que Chile era incorruptible? Bueno, todo esto después de la papita que se ha ido, esta ollita de presión que se ha ido destapando, ¿cierto, Iván? Y vamos a conversar ahí con un tremendo personaje. Cuéntanos con quién.
Analista político, profesor de sociología de la Universidad Católica y comunicaciones de la Universidad de los Andes, parte del Consejo para la Transparencia también. Roberto Munita va a estar en unos minutos más acá para conversar acerca, no de este caso en particular, el caso Hermosilla, sino que queremos ir un poquito más allá y conversar de corrupción en Chile, ¿no? ¿En qué estado de cosas estamos con respecto a ese tipo de prácticas? Porque nosotros, Maca Hansen,
sí,
crecimos de alguna manera pensando, y nos dijeron durante todo este tiempo que éramos un país muy poco corrupto, ¿no? Que éramos un país probo, que éramos un ejemplo para esta región, al menos. Y parece que no tanto, fíjate, como que nos contaron un cuento, tengo la impresión.
Parece que no era queremos,
nada. No era nada así, ¿no? Entonces queremos saber cuáles son los elementos que en una república como la chilena, por ejemplo, hacen que la corrupción se incremente, o cuáles son los elementos que permiten su instalación. Así que Roberto Munita, en unos minutos más, parte del Consejo para la Transparencia, conversando de corrupción en Chile.
Oye, tremendo programa el que tenemos hoy día, viaje en el tiempo por nuestro comodoro Iván Guerrero, y tenemos test de actualidad que hoy puso cizaña al equipo digital, Iván, así que ahí vamos a ver. ¿Partamos con buena música?
Ya pues, a ver qué hay por ahí.
Mira, va a salir el falsete de nuestro tremendo Jimmy Somerville, pero cuando estaba en Commune Arts. Esto se llama Never Can Say Goodbye, abriendo la cortina musical en este programa especial de día miércoles, mitad de semana, 20 de marzo. Yo diría que el día más difícil de la semana, Iván, pero aquí te ayudamos. A la vuelta del trabajo, a la vuelta del colegio, yendo a comprar al supermercado, pagando la patente. ¿Me escuchas? La 94.1.
Just Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ratitas y roedores, llegó el momento en que ustedes participan activamente en el programa del día de hoy. La pregunta del día, en donde conversamos, ¿no? A través del inefable modo de las alternativas, sobre un hecho que marcó esta jornada informativa y, por supuesto, las declaraciones de la vocera Camila Vallejo. Vaya que sacaron ronchas en ciertos sectores. De hecho, la bancada de la Unión Demócrata Independiente está llamándola a declarar al Parlamento a propósito de sus dichos, ¿no? Porque a raíz de los últimos datos revelados en el marco del llamado caso Hermosilla, que sigue dando materiales, una serie por entregas esa, la vocera señaló que existen, y leo sus palabras textuales, indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Habló de una red de corrupción, ¿no? Y de inmediato le saltaron los tapones a muchos y muchas y dijeron, bueno, yo acá no he escuchado nada acerca de una red de corrupción. Pero claro, la vocera sostiene que dentro de los antecedentes que reveló la fiscalía ayer y que terminó con la prisión preventiva del ex director de la PDI, se deja entrever, ¿no? Se deja entrever que estamos hablando de una suerte de práctica sostenida de filtrar información relevante y reservada cuando involucraba a ciertos altos personeros de Estado, ¿no? Esa es la conversación. Te quiero preguntar, ¿estás de acuerdo con las palabras de la vocera respecto de que habría indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata en Chile? Contestas con el hashtag Un País Generoso, por supuesto. Si a ti te parece que sí, que es más que evidente luego de conocer lo que hemos sabido en las últimas horas, marcas la alternativa.
De Afganistán, uno de los países más corruptos del mundo según el índice de percepción de corrupción.
¡Qué lindo! Dato anexo, dato a pie de página, Maca Hansen. ¡Ay, cómo me gusta! ¡Cómo aprendemos y disfrutamos en este programa! ¡Buen mix, buen mix!
¡Vamos, vamos!
Atención, si es que tú dices que no estás de acuerdo con las palabras y piensas que los dichos de la vocera son algo destemplados, ¿no? Que se pasó a algunos pueblos hablando de esta red de corrupción de cuello y corbata. Si piensas de esa manera, marcas la alternativa.
Mira, soy tan corrupta que de larga la pasé a B corta. A Venezuela, que según el índice de percepción de corrupción es el segundo país más corrupto desde el año 2021.
Muy bien, perfecto. Otro datito de Maca Hansen, como quien saca un conejo de un sombrero, ¿eh? Si tú lees todo esto y dices, ¿sabes qué? Si Camila Vallejo tiene información concreta sobre una posible red de corrupción de cuello y corbata, que entregue la info, que entregue la información, que vaya al Ministerio Público tal cual se lo pidió en el día de hoy de manera pública también el fiscal nacional. Tuvieron ahí un entrevero, ¿no? Si tú dices, bueno, que entregue la información, marcas la alternativa.
C, de Corea del Norte, adivina tú en qué lista está, en menos o más corrupto.
En menos.
Es más corrupto Corea del Norte, sí, po. Ahí con...
Ah, Corea del Norte, sí. Pensé que estaba hablando de Corea del Sur.
Oye, perdón, Corea del Sur no se salva tampoco. Casi todos los presidentes lo han cachado, o sea, los primeros ministros haciendo cuestiones ahí. Sí, po, ahí te lo cuento. Sí, teje y maneje con grandes marcas, sí.
Experta en Corea del Sur, Maca Hansen, en momentos, completo informe, ¿no? Corrupción en el país de los niños coreanos cantores. Se me olvidó cómo se llama, K-pop, pero eso quise decir. Ya. Si tú eres en tu vida una persona comedida, templada, responsable y no te dejas llevar por las pasiones y dices, ¿saben qué? Yo para calificar si es que acá hay una posible red de corrupción de cuello y corbata, voy a esperar la investigación pacientemente, que las instituciones hagan su trabajo y luego emito mi perspectiva. Si tú eres así y piensas de esa manera, marcas la alternativa.
De Dinamarca, el país menos corrupto del mundo según este índice de percepción de corrupción. ¿Qué tal?
Impresionante, Maca Hansen, qué trabajo, en silencio, como una hormiga ahí, pero entregando pa, data.
Tremendo, me gusta. Oye, eso fue entonces Vox Populi, Vox Day en un país generese. Ah. Nos quedamos ahora junto a Donna Summer, 6:20. saludos a todas las personas que se están conectando a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba Rock and Pop FM. Nos viene el test de actualidad para que vayan ayudando a Iván Guerrero a contestar. Y quienes van en el auto, la micro, en Dodge, o en el metro, donde sea, también vayan contestando en la casa. Es un juego que ya se viene entonces. Y sigues en el país generoso con casa en Chile y también allá en México. Esto se llama Hot Stuff en Rock and Pop.
País generoso en Rock and Pop.
Ya. Llegó el momento. Oye, es que a través de nuestra cuenta de YouTube, arroba Rock and Pop FM, Michael Salazar dice que se largó a llover y salí corriendo a la ventana a ver. Y no, aquí al menos no está lloviendo en Providencia. Aquí Eliodoro Yáñez, 1783, piso 4, donde nos pueden mandar la torta. No, ya.
Sí.
Vamos con
hoy día empezó el otoño. Hoy día empezó el otoño por allá, ¿no?
A ver, creo que el 21, ¿no? ¿Cuándo empieza el...? Parece que sí.
Tú sabes
hoy
que
a las 12.
Esto, como es cósmico, se adelanta. O sea, no es justo el 21,
claro,
¿no?
Hoy a las 12.
Del planeta.
Hoy a las 12. Todavía no. Hoy a las 12 del día, a las 12 de la noche.
Yo vi gente en Twitter como celebrando por el inicio del otoño. Otoñistas, eso es raro, ¿eh? Gente otoñista.
¡Ah, yo soy otoñista!
¿En serio? ¿Eres otoñista?
¡Otoñista! Sí, tengo puros chalecos.
Si eres otoñista, cuéntanos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop, o exprésate a través de nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM.
¡Otoñistas! Ya, perdón.
Claro, ¿cómo son los otoñistas? ¿En qué cree un otoñista?
En el ni muy muy, ni poco a poco. Ni falta, ni... Como ahí, que cortamos con cuchillo cartón. No estamos ni arriba ni abajo, estamos al medio, Iván. ¡Ya! ¡Vamos con la pregunta. Ay, aquí. El mexicano Sergio Rued se volvió viral tras una entrevista en un programa de televisión azteca, quien aseguró haber sido abducido por seres extraterrestres.
¡Lo vi!
¿Lo viste?
Sí, acá está dando vuelta. Acá en México se comparte mucho.
Ya, bacán. Entonces, yo creo que esta te va a ir bien. Según contó en la entrevista viral Freak, los aliens le introdujeron un objeto parecido a una aguja grande cromada en el área del perineo. Tras eso, dijo que tuvo una fuerte erección que duró un mes.
No, pero es que espérate, tú tienes que escuchar. ¿Escuchaste cómo él hablaba lenguas alienígenas?
Ay, no, deberíamos bajarle ya. Lo vamos a bajar para mañana tener el...
Ya, es que es maravilloso. Ya.
La pregunta va así. ¿A qué dijo que olía la nave de los supuestos aliens?
¡Ay, no escuché eso! ¡No escuché esa parte!
Ya, alternativa...
Madre, esta mediocridad que me toma por entero y que no me permite terminar el déficit atencional.
Ya, alternativa A, olía a alcohol. Alternativa B, olía a azufre. Alternativa C, olía a menta. Todos contesten ahí a través de sus casas escuchando Un País Generoso 94.1, también a través de nuestra cuenta de YouTube Rock and Pop FM. ¿A qué huelía la nave? ¿Qué tenían colgando de olor ese pino que se tenía antes? ¿Te acordáis?
Espérate, que voy a buscar, por favor, pues que tengo un video
¿ya?
recortado
¿ya?
de el sonido que el tipo emite, lo que es supuestamente una lengua alienígena, y hace la traducción. Estamos hablando de algo realmente insólito, pero yo creo, fíjate, ¿ya? tomando ¿ya? en cuenta lo excéntrico de este tipo y lo
¿será el pololo de la Mafre?
Bueno, habló de Mafe Walker, ¿eh? En algún momento se pronunció respecto a Mafe Walker y dijo que era una compañera que tenía su talento, pero que se había como malogrado en el camino, ¿no? Que había como perdido el rumbo, ¿no? Así es una cosa...
Ya, ay, Dios mío. Ya, mientras lo buscáis, yo te digo, ¿a qué olía? ¿Olía a alcohol, azufre o a menta?
Yo te diría que a menta. Yo creo que a menta, fíjate.
A menta.
Porque no se me hace que el tipo reconozca el olor del azufre, por ejemplo. Es pura discriminación esto. Es un prejuicio 100%.
Alternativa incorrecta. Olía.
No
puedo decir. Olía peo.
No, en serio, voy a salvar una alternativa.
No, pero azufre.
Ah, azufre, dijo que olía.
¿Has olido el azufre?
Sí, se parece. Ya.
Oye, pero qué chistoso. Y en México este video está dando vuelta, como que sí, viral, toda la gente está hablando de eso. Me encanta, dando me vuelta. Encanta.
No lo puedo encontrar. Creo que el de Clinic colgó un extracto en su Instagram, pero no lo encuentro en este momento.
No importa, ya va a salir.
Lo voy a buscar, es que es magnífico. Así que de aquí al final del programa te lo muestro seguro.
Ya.
Si alguien lo tiene por ahí, lo puede mandar por interno, a través de Twitter, por favor háganlo, se los pedimos, porque es demasiado divertido cuando el tipo hace gala de cómo habla una lengua alienígena y hace una traducción. No, es increíble.
Ya, vamos con la 2. El Banco Comercial de Etiopía sufrió un error en el sistema informático que significó una millonaria ganancia para sus usuarios. Las personas lograron retirar millones desde el banco a pesar de no tener el dinero en sus fondos. Luego de este error, se viralizó por todas las redes sociales del país. La pregunta va así. ¿Este era un cajero automático, Iván? Que como que se puso turuleco. Y dio más plata de lo que debería dar.
A tirar platita. Qué lindo que te pase eso, ¿eh?
Esto en Etiopía. Uy, hoy día aprendí algo nuevo. Pero no tiene que ver con Etiopía, pero sí con países y lenguas de África del Este. ¿Tú sabes qué significa, cómo se dice león en swahili?
Va a ser un chiste.
No, lo aprendí hoy día antes de bajarme el auto.
Ah, bueno, ¿cómo?
¿Cómo se dice león en swahili?
No sé.
Simba.
¿En serio?
Sí, pues, nos mintió Disney. No era un nombre inventado por Disney. Es león en swahili.
Qué poco creativo.
Qué poco
finalmente.
Creativo. Ya, pero
lograron el nombre de fantasía y le ponen el genérico.
El genérico. Se llamaba León. El León. Oh. Ya, en fin. Bueno. Ya. ¿Viste? Todo se aprende algo. Todos los días aprende algo. Ya, la pregunta es, ¿cuánta plata retiraron los usuarios de cajeros automáticos con este error informático? ¿Cuánta gente aprovechó? Ya. Alternativa A, $15 millones. Alternativa B, $20 millones. Alternativa C, $40 millones.
20, 30 y 40, ¿no?
15, 20 y 40.
15, 20 y 40.
$1 millón. Oh, qué bacán. Que pasen el dato para la otra. El error informático que era desenchufarlo, volverlo a enchufar.
Voy a ir por la alternativa A, fíjate, porque al no ser un número completamente redondo como 20 o como 40, me parece que podría ir por ahí $15 millones. Me la juego por esa.
Alternativa. Tengo que enseñarte a cómo hacer el tuntún y achuntarle. ¡Incorrecta! Eran 40. $40 millones.
Había que ir por el máximo.
El banco aseguró a los usuarios que sus cuentas están seguras y que no hubo filtración de información y no perseguirán con cargos penales contra quienes devuelvan la plata. Quienes no la devuelvan, los van a buscar. Oye. Bueno, eso pasan qué cosas. Vamos con la tres.
Oye, qué mala, muy mala participación hoy día, una vez más. No sé qué me está pasando con el test de actualidad.
Esto está fácil. Esto está fácil, ¿ya? Jóvenes se viralizan por ir a comprar al Automac de Talca. Mandamos saludos a Talca. En un curioso medio de transporte. La situación fue expuesta en redes sociales como Instagram o TikTok, donde se pudo ver a las dos mujeres comprando sus alimentos. De hecho, el clip fue bautizado con el nombre Cuando vas al Automac en la NAE. La pregunta es así. ¿Cuál era la NAE? ¿Cuál era el medio de transporte que utilizaron las jóvenes para ir a comprar a ese lugar de comida rápida?
Eso lo vi.
Bien, dime.
Y fueron a caballo,
¿sí?
¿No?
¡Qué tremendo! Mira, vale 2 puntos porque te acordaste del viral. Oye, nada más que pase en Talca. Le mandamos un cariñoso saludo, pero en la NAE. ¿Anda ya a caballo?
Sí, o sea, en algún momento anduve más.
¿A Potope como Camiloaga?
¿Cómo a Potope? No, nunca he probado eso. Pero no, andaba. No, tampoco era un equitador ni un experto, pero podía hacer paseos largos y todo.
Ya, bonito. Está bien. Oye, ahí, yo a caballo sí me gusta bastante. Así que, cool, son bonitos. Son hermosos animales, no tengo nada que decir. Oye, no te fue tan mal. Te voy a dar 2 puntos por eso. Así que empatamos. ¿Ves? Quedan puros virales. Ahí hechos gracias a nuestra productora que estaba de cumpleaños, Michi del Mar y Bruno Camaritas. Amigo, nos vamos a ir a la pausa que ya tenemos que hacer la entrevista para conocer un poco el humor de la gente. ¿Por qué estamos tan odiosos? ¿Por qué tenemos la emoción a flor de piel?
Tal cual, conversamos con la filósofa, especialista en antropología filosófica, Diana Aurenque, que escribió un libro llamado Animal Ancestral hacia una política del amparo, en que busca rutas para entender justamente eso que tú dices, ¿no? Porque todo en Chile y en el mundo hoy día es desde la emoción, es desde la víscera. ¿Cuáles son las rutas como para volver a encontrarnos con nuestra capacidad reflexiva, con nuestra capacidad de dialogar, ¿no? Eso en unos minutos más, muy atingente para Chile y el mundo, la conversación. La pausa.
Quédate en la 94.1 porque en un abrir y cerrar de ojos seguimos parcelando un país generoso en rock and pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
18 grados.
Y en Santiago,
18 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Placebo en Chile. La reconocida banda inglesa de rock alternativo vuelve con un show imperdible. Primera fecha, sold out. Segunda fecha, 21 de marzo, Movistar Arena. Entradas en punto ticket. Placebo.
masivo en Chile. Presentado por Banco de Chile. Produce Fauna y Lotus.
El Día Mundial del Agua es mucho más que un día. Por eso en Aguas Andinas trabajamos 24/7 y de la mano de BioCiudad, nuestra propuesta para sumar adaptación hídrica y resiliencia a Santiago y sus habitantes, impulsando medidas que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. BioCiudad, soluciones concretas para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Con BTR Móvil puedes llevar tus fotos y videos al siguiente nivel. Pórtate al plan móvil de BTR y llévate un increíble Samsung Galaxy A15 en hasta 24 cuotas sin interés de 5.990 pesos mensuales con despacho gratis. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en BTR.com.
Maca, permiso de circulación Hansen e Iván Matrícula Guerrero continúan prendiéndole velitas a marzo en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Hoy es el Día de la Felicidad y por supuesto que lo vamos a celebrar con un pedacito de música junto a R.E.M. Además, aparece aquí la tremenda voz de Kate Pearson de B-52. Esto se llama Shiny Happy People, aquí en la Rock and Pop.
Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, vamos a iniciar la primera de nuestras conversaciones del día. Hace como una semana y media, Maca Hansen, sí, en la pregunta del día, a propósito de una gran cantidad de hechos de violencia que han sorprendido a Chile, ¿no? Nos preguntábamos y le preguntábamos a todos quienes participan de esa sección, les preguntábamos qué nos está pasando, ¿no? ¿Por qué estamos tan enfrentados? ¿Por qué estamos hablando y actuando desde la víscera, desde la emocionalidad más pura y dura, digamos, y habíamos perdido de alguna manera nuestra capacidad de reflexionar, de encontrarnos en el diálogo o en nuestras diferencias también, pero desde la razón, ¿no? Y nuestra invitada de hoy escribió hace muy poquito un libro llamado Animal Ancestral hacia una política del amparo, en donde intenta rutas para explicar qué pasa en Chile y en el mundo. Estamos, digamos, compartimos esa condición con el planeta entero hoy por hoy, y algunos consejos desde la filosofía como para reencontrarnos con ese con esa animalidad perdida, ¿no? Vamos a conversar de eso el Día Internacional de la Felicidad. ¿Con quién estamos, Maca Hansen?
Nos contestó el teléfono la filósofa y divulgadora chilena especializada en antropología filosófica, ética filosófica, filosofía de la medicina y bioética, académica de la Universidad de Santiago, Diana Aurenque. Gracias por contestarnos el teléfono, Diana. ¿Cómo estás?
Hola, Maca, Iván. Muy contenta de conversar con ustedes. Gracias por el contacto.
Qué buena onda. Qué buena onda, gracias a ti, Diana. Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Hacíamos una suerte de diagnóstico y contaba una anécdota que nos pasó acá en la pregunta del día, y bueno, las personas que contestaron intentaban una respuesta, ¿no? Para contestar a eso, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos en este estado de neurosis colectiva en que las emociones son las que nos comandan por completo, ¿no? Cuéntame un poco cuál fue tu línea de reflexión para armar este libro, ¿no? Que da cuenta de un síndrome tan de los tiempos que corren, ¿no?
Sí, bueno, qué interesante que ustedes también están planteando el tema, y yo creo que es algo que en realidad llama la atención planetariamente, y es esta cuestión de que en el fondo pareciera ser, sobre todo si miramos la situación política, que no solamente hay desencanto respecto de, no sé, las viejas ideologías, los partidos políticos, la clase política, y esto a nivel global, insisto, sino también hay mucha reacción, mucha reactiva forma de responder, de organizarse comunitariamente, pero en torno a emociones. Uh-huh. Entonces uno diría, quizás lo que más vemos es que esto de la polarización, esto de que hay trincheras, de que por un lado están los amigos y los enemigos, y vemos que casi todas lo que ocurre en el discurso político es de una otra forma la modulación de emociones de grandes mayorías que por ira, por resentimiento, por rabia, por miedo, toman decisiones políticas. Entonces, esta cuestión es igual es algo que, insisto, está pasando hace tiempo. En psicopolítica particularmente se estudia mucho, es decir, filósofos que se han dado cuenta que la política ya no es, quizás nunca lo fue realmente, un espacio de solo decisiones racionales, sino que también hay toda una psicología detrás que acompaña, digamos, la política. Y lo que pareciera ser hoy muy evidente es que las emociones son las que están de una u otra forma como siendo las protagonistas de la organización política. Y eso, evidentemente, es un problema. Nosotros podemos tener distintas emociones durante el día, ¿no? Rabia, ira. Las emociones tienen algo bastante poco estable respecto de lo que uno puede hacer como un proyecto político. Entonces, ese es el gran problema, que en el fondo las emociones pueden ser válidas, pueden ser, nadie puede discutir el sentir, digamos, del otro, pero de ahí es difícil realmente generar proyectos comunes y empatizar quizás con desafíos que puedan ser de otro tipo.
Lo interesante, Diana, de esta reflexión, digamos, es algo que tú esbozaste como al pasar, ¿no? Es como si alguna vez esto fue distinto, ¿no? Si es que las emociones estaban un poquito más equilibradas desde hace un tiempo a esta parte con la razón y la reflexión, ¿no? Y claro, sería interesante, yo sé que no es la materia de este libro en particular, pero buscar esos momentos quizás o hitos políticos, planetarios, globales, en que esto se descalibró, ¿no? Porque finalmente, como tú bien dices, las emociones no son malas per se, somos bichos emocionales, digamos, por sobre cualquier cosa, pero el problema es que se nos escondió el otro costado, ¿no? Que era la capacidad de dialogar y de encontrarnos en nuestra diferencia. ¿Qué se puede plantear respecto de eso? ¿Habrá algún hito o un conjunto de hitos que hayan como de alguna manera descontrapesado esta balanza?
Mira, interesante la pregunta que haces. O sea, yo, como mi visión de ver este asunto es más o menos este. Uh-huh. Es verdad que durante un tiempo a esta parte teníamos esta visión idealizada de la razón. Es decir, nosotros podíamos ponernos de acuerdo, elegir representantes, digamos, organizar la vida humana a través de ciertas ideologías, de valores. Son todas cuestiones discursivas, son todos relatos, organizaciones, claro, que nos damos, ¿no? Uno podría decir lo racional. Pero también se dejó de lado muchas de las emociones que también estaban, que también tienen que ver con la racionalidad. Entonces yo creo que está bien reconocer que no existe algo así como una racionalidad pura, que no tenga afecciones, que no esté afectada. Está bien reconocer eso. Lo que está ahora, como yo creo, desbalanceado es el hecho de que, como perdimos la creencia en relatos discursivos que nos unificaban, es decir, si mucho tiempo muchas personas realmente creían en el comunismo como la forma de alcanzar la plenitud del ser humano, por ejemplo, u otros que pensaban que era a través de la vida religiosa, u otros, había determinadas formas de vida, insisto, como interpretaciones sobre lo que era lo correcto, lo bueno, etcétera, y hoy tenemos muchas, muy diferentes, y donde pareciera ser que ninguna realmente logra agrupar, insisto, grandes mayorías. O sea, y eso hace una dificultad importante. Entonces, lo que sí nos unifica a todos, y en esa vuelta a la animalidad, es también una recuperación de los afectos, recuperación del sentir. O sea, insisto, algo que durante mucho tiempo fue anulado. O sea, lo que uno sentía no era relevante. Claro. Era relevante. Claro. O sea, uno decía yo pienso que, no decía yo siento que. Entonces, esta recuperación del sentir, por un lado, yo creo que ha sido muy liberador para los individuos, sobre todo pensemos en el sentir que ha sido reprimido muchas veces, por ejemplo, el sentir de las mujeres, que durante hace siglos han sido invisibilizadas, maltratadas, etcétera, o de otros grupos que no eran, digamos, los protagonistas de la historia racional contada como con esta especie como de universalismo del ser humano. Entonces, por un lado ha sido interesante y liberador explicar las emociones y darle un lugar a cómo las emociones también nos articulan, pero el problema, insisto, es que con esto de no tener ideologías y valores claros en los cuales nosotros creamos, o sea, que realmente consideremos que la emoción tiene lugar en un contexto más grande, ahí se produce el desbalance y con una cuestión importante, que es quizás las ideologías cayeron a las grandes élites, sean culturales, intelectuales, del tipo que sean, se les desconfía mucho. Entonces, en el fondo, como digo, lo que pareciera ser más alabado y transversalizado es la emoción. Pero es una emoción también modulada, configurada por medios de comunicación, por plataformas digitales que pareciera que amplifican el sentir como una burbuja de una realidad, ¿no? Entonces uno pareciera que tiene un montón de gente que, no sé, a propósito de una cierta emoción común, podría generar algo así como una respuesta política. El gran ejemplo en el caso chileno es el estallido social, ¿no? Ahí habían emociones y pareciera ser que había una cierta emoción que articulaba un cierto proyecto y nos dimos cuenta que no fue así. Entonces, eso es lo complejo. Por un lado, poder encontrar el equilibrio entre reconocer emociones dentro de los discursos políticos y también saber ponderar, bueno, cuáles de estas emociones son realmente legítimas y constructivas para una visión de país y cuáles son solamente reactivas o manipuladas por oportunismo político y del lado que sea.
Estamos conversando con Diana Urenque, filósofa, divulgadora chilena, académica de la Universidad de Santiago y también autora de Animal Ancestral. Hace una política del amparo de esta conversación sobre que también somos tan distintos, tan distantes, lo dice el libro, y cómo logramos acercarnos y esta recuperación del sentir. ¿Qué podrías, o sea, tampoco podemos dar la solución, Diana, no podemos dar una receta, pero cómo podríamos quizás acercarnos también unos a otros y tratar de dejar que esta polarización de sentimientos, de quién tiene la razón, empiece a bajar un poquito, ya que estuvimos tanto rato guardándonos el sentir. ¿Qué se vendría ahora?
Mira, yo pienso que una cuestión importante es, y que pasa también en esto de poner el sentir en primer lugar, es que también el mundo tiende a dividirse en amigos y enemigos. Eso es, como una, uno puede decir, una estructuración básica de la política. En filosofía se discute bastante eso. Y es una cosa bastante, por así decir, una estructura básica de ordenamiento. Estos somos nosotros, los otros son los enemigos y los malos. Por supuesto, cuando tú construyes la idea de un enemigo, de un otro, de una amenaza, tienes que cohesionarte, ¿no? Es como reactivamente tienes que poder articularte incluso con tus quizás no tan cercanos para poder enfrentar un enemigo común. O sea, por eso históricamente los momentos de guerra, los momentos de donde tienes que enfrentarte a un otro, también cohesionan a los grupos que se defienden. Pero yo creo que precisamente eso ya llega un momento donde está siendo, es tan evidente que, y lo notamos con, por ejemplo, las elecciones de gobierno. O sea, primero hay un gobierno de derecha, después uno de izquierda, después uno de derecha. O sea, va el péndulo de un lado al otro y uno podría decir, chuta, pero aquí somos bipolares. No, no es eso. Es precisamente que uno no está realmente construyendo sentidos donde las amenazas no estén puestas tan cerca en el otro. O sea, yo creo que una cosa importante es reconocer cuáles son genuinamente nuestras amenazas. Nuestras amenazas son un planeta muy desgastado, la sequía planetaria, los cultivos que... O sea, esas son realmente las amenazas que tienen que ver con un planeta que a todos nos está haciendo la vida y la va a hacer cada vez más hostil. Entonces, yo creo que si es verdad esto de que para poder cohesionarnos necesitamos reconocer una amenaza, si lo queremos ver así, para poder activarnos como una comunidad cohesionada, bueno, veamos realmente dónde están esas amenazas, ¿no? Y no... por una cuestión de ganar el voto, inventar al otro y perfilarlo como el gran malvado, porque luego esos son los que vas a tener que gobernar también, ¿no? Claro. O sea, ganas la elección, claro, pero tienes la mitad del país convencido de que la otra mitad es terrible. Entonces, evidentemente ahí no es difícil tener proyectos más a largo plazo.
Es interesante lo que tú planteas, porque en algún pasaje del libro también hablas de estas como microamenazas y la atomización de las demandas, ¿no? Que claro, una metáfora puede ser la composición de nuestro parlamento, por ejemplo, desde hace un tiempo a esta parte que está lleno de banderas de distintos colores, algunos logos uno ya no los reconoce, ¿no? No sabe a qué partido pertenecen o cuál es la bandera que levantan. Entonces, eso que en algún minuto podría haber sido entendido como cierta riqueza del debate, finalmente lo que ha hecho es complejizar mucho más las cosas, ¿no? Y estos metarrelatos o estos relatos más globales, más cohesionadores, han desaparecido de alguna manera. Y hay que ir a la búsqueda de eso, creo yo también, de las grandes amenazas como tú describes. Si no, estamos fritos.
Claro, o sea, es que mira, lo que pasa es que uno podría decir que una cosa maravillosa de vivir tiempos pluralistas como los que vivimos es que podemos ser, asumir distintos proyectos vitales, ¿no? Es decir, podemos ser católicos, insisto, podemos no serlo, ser ateos, o sea, podemos elegir la vida que queremos de una manera mucho más libre, en sentido estricto, de lo que podía ser antes, ¿no? Antes realmente los proyectos de vida estaban mucho más acotados desde la autoridad moral, desde las posibilidades reales de estudiar una carrera, de estudiar una profesión, en fin, era la vida un poco más más blanco y negro, digamos. Ahora hay una pluralidad tremenda desde las, formas de hacer o no hacer familia. Entonces, uno diría, esa riqueza de la pluralidad tiene el costo importante de que en el fondo, claro, tú tienes cada vez más particularismo en los intereses. Y en la medida en que tampoco tienes ya ese gran ideal de que, por ejemplo, el ser humano, no sé, insisto, el comunismo, es interesante porque es terrible todo lo que pasa con la dictadura, que por ejemplo ha generado siempre un comunismo, pero si uno mira el ideal detrás era poder que alcanzara el hombre o la mujer su libertad, ¿no? Que todas las... Había ese ideal detrás que de una otra forma la gente o grandes mayorías lo creían como un fin común y que valía la pena luchar. Hoy en día no tenemos mucho de eso, no tenemos muy claro cuál es el ideal del ser humano, no tenemos cuál es el ideal de lo que deberíamos alcanzar a hacer, se nos perdieron las metas, por así decir. Y además en un contexto donde cada vez nacen menos niños, menos hijos, entonces pareciera ser que el compromiso con el futuro también es diferente. Cuando tú tienes muchos hijos, te preocupa el futuro. Claro. Te preocupa que quiénes son los que te gobiernan, sí, te preocupa cómo van a ser las políticas de educación, etcétera. En cambio, cuando dejas de tener esa obligación de preocuparte por el futuro, también te cuesta mucho más tener un compromiso. Entonces, como en resumen, yo diría que ¿con qué nos podemos quedar y cómo partimos? Bueno, reconociendo que efectivamente la pluralidad es un valor, que la libertad de poder decir es una cosa maravillosa, pero eso necesita, por supuesto, ciertas cuestiones cubiertas, y yo creo que hay que volver a esos grandes acuerdos, olvidarse de estos nombres, como digo, es como comunismo o liberalismo, ¿no? Es simplemente tener quizás una visión más prudente y más acotada de qué necesitamos para poder desarrollarnos sin endeudarnos tanto tiempo, que la salud esté cubierta. O sea, son cuestiones bien básicas de donde partió quizás o deberíamos volver a retomar. Y evidentemente hay un montón de cuestiones particulares que uno, a mí me encantaría, por ejemplo, un montón de derechos liberales, pero sé que hay otras prioridades. O sea, hay que sentar prioridades mirando el país que tenemos, que es un país súper especial, con condiciones geográficas que hacen que todo este país, no solo una isla en sí mismo, sino que somos muchas islas dentro de islas. O sea, lo que pasa en Chiloé, lo que pasa en el norte de Chile, lo que pasa en Arica, o sea, son realidades completamente diferentes, y hay que, yo creo que tener ahí un diagnóstico global de, bueno, y ahí hay que volver un poco al universalismo, no solo los derechos humanos, sino que a qué nos referimos con ciertas libertades y cuestiones que tienen que estar garantizadas por el Estado, y luego el resto quizás nosotros poder voluntariamente generarlos o seguir nuestros proyectos más particulares.
Claro.
Qué interesante. Animal ancestral, hacia una política del amparo, se llama el libro de la filósofa especializada en antropología filosófica, ética filosófica, filosofía de la medicina y bioética, Diana Aurenque, que nos contaba a esta hora de la tarde acerca de sus rutas de pensamiento, ¿no? Para establecer el estado de cosas, esta neurosis colectiva en la que está el planeta completo. Diana, te queremos dar las gracias por esta conversación y que seas muy feliz en el Día Internacional de la Felicidad.
Muchas gracias. Ya estoy muy feliz de haber hablado con usted, así que muchas gracias.
Que esté muy bien, Dania. Oye, Iván, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa, después de esa tremenda conversa con Diana Aurenque, tengo que contar que nuestro live en arroba Rock and Pop FM va a terminar solo por hoy, hasta esta hora, porque nuestro encargado de camaritas, Bruno Morales, tiene que ir al concierto de Placebo en Chile.
¡Mira!
Claro, donde somos radio oficial. ¡Pim, pim, pim! Hay concierto 20 y 21 de marzo en el Movistar Arena. Nuestro queridísimo Bruno tiene que ir allá a cubrir, así que le mando un tremendo abrazo, que llegue sano y salvo, llegue todo bien, y que lo pase chancho a potope. Así que el live va a terminar solo por hoy antes, ¿ya? Pero vamos a seguir en la sintonía a través de la 94.1 y en rockandpop.cl. ¿Estamos bien?
Perfecto. Gracias por esa información. Ya. Qué atingente.
Ya vámonos a hablar. Yo también me voy con Bruno. Chao.
No, sale.
Ah, no. No, pero yo te aviso el tiro que el 28 no vengo.
Bueno, ya.
Es que ¿sabes por qué? Porque el 29 es feriado, po. Aquí en Santiago, entonces, aquí en Chile, entonces hay que tomarse la semana entera. Voy a ver qué si logro. Lindo. Sí, qué rico.
Sí, hagamos el puente, como se dice.
¿Puente? ¿Se dice? Puente, me encanta. Sí. Oye, y perdón.
En Chile se habla de sándwich.
De sándwich y allá de puente. Pregunta nada que ver. ¿Allá tienen también ese día 29 como feriado?
Sí, acá la Pascua es muy importante.
Ay, qué entretenido.
Entonces, sí, es jueves, entiendo que jueves, viernes, sí, es todo feriado.
Hasta mayo, no.
No, tienen vacaciones, de hecho, los cabros chicos, güey. Dos semanas.
Ánimo, Iván, ahí le inventamos juegos, yo te mando juegos, ya. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Una pequeña pausa y vuelve a ganar territorio. Un país generoso en Rock and Pop. Rock, pop, rock, pop. Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. Falta un minuto para las 7.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, hola!
¡Hola, Matías! Matías, soy tu prima.
Hola, Matías, qué lindo.
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
El Día Mundial del Agua es mucho más que un día. Por eso en Aguas Andinas trabajamos 24/7 y de la mano de BioCiudad, nuestra propuesta para sumar adaptación hídrica y resiliencia a Santiago y sus habitantes, impulsando medidas que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. BioCiudad, soluciones concretas para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en bio